Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Iker Fernández.
Gabón, buenas noches, bienvenidos una jornada más, un día más a su cita con el deporte, a su cita con Bilbo Sport. Reciban el saludo cordial de Iker Fernández en nombre de toda la redacción deportiva de esta su casa. Aquí estamos en este lunes 25 de septiembre, prestos y dispuestos a acercarles una jornada más, la actualidad deportiva que nos ha dejado el fin de semana. Como siempre, comenzamos hablando del Athletic, no del fin de semana, porque obviamente el partido fue el viernes, nos queda un poquito atrás, pero claro, cuando hay que hablar de victorias uno se puede regodear un poquito más. Cuando uno habla de derrotas intenta que estas pasen lo más rápidamente posible, pero bueno, teniendo en cuenta el momento por el que atraviesa el conjunto rojiblanco y que su inicio liguero ha sido más que destacable, lo cierto es que no hay que mirar más que la clasificación, aunque esa suele que mirarla de reojo, porque esto acaba de empezar. Pero claro, cuando consigues una victoria holgada, buena, ante un Alavés al que no le habías ganado en su campo hacía 20 años, pues bueno, pues nunca está más de más hablar de ello. Y eso es lo que vamos a hacer en este comienzo de programa, para hablar de esa victoria por 0-2 ante el conjunto alavesista, gracias a los goles de Iñaki Williams y de Ollán Sanzet. Sebas, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Porque ya las hemos pasado bastante canutas otras temporadas, que bueno, vamos a congratularnos para hablar de buenas noticias de momento, ¿no? Hasta que nos duren.
Bueno, de todas formas, el principio de temporada el año pasado fue parecido. Quiero decir que tampoco nos... lo que sí tengo claro es que la gente no está eufórica ni nada de esto. Está esperando ahí, mirando de reojo. Esto es cuando bajan los brazos, cuando empiezan a perder, cuando esto. Y eso es importante. Eso es importante porque la gente ya no se fía de estos jugadores. No se fían que hagan partidos extraordinarios con una intensidad a tope. Esperemos que este año no ocurra eso. Y yo creo que este año creo que tenemos, comparado con otros años, creo que tenemos algo importante. Primero, ya creo que lo he dicho ya desde el primer día, que creo que ha resurgido un jugador como Iñaki Williams, un jugador que estaba ahí en el ostracismo jugando delantero centro, y por fin, después de mucho tiempo de perjudicarle, pues bueno, por lo menos ya creo que le están poniendo en su sitio, tiene toda confianza en el mundo y encima es un motivador, es un jugador que ha cogido el liderazgo y creo que está dando grandes resultados para el equipo, ¿no? Aparte de que él está jugando maravillosamente bien, aunque para mí el viernes el mejor con diferencia fue un fenómeno que tenemos ahí, que no sé cuánto nos durará, que es Sanzet.
No tiene que durar mucho, ¿no? Que paso tiene un contrato tan largo.
Sí, pero ya sabes que en esto del fútbol lo de los contratos largos yo les tengo un poco miedo, sí, porque ¿no? hacer un contrato largo, todavía me acuerdo del pobre Julen Guerrero, ¿no? Cuando un jugador dice, yo hago un contrato de 10 años y tal, sí, pero el problema es que a lo mejor dentro de 2 te llevan, o dentro de 9 ya no eres quien eres y estás cobrando mucho y ya no te queremos. Pasó un poquito con Julen Guerrero, pero bueno, de momento vamos a ver el presente, y el presente creo todavía está a un 60%, para mí me parece que está todavía de lo que puede llegar, no tiene techo. Es un grandioso jugador, es un jugador que para mí está entre los 3 o 4 mejores jugadores que hay en Europa en este momento, ¿eh? Es decir, es que no perdió ni un balón, todos los pases les hizo bien, le hicieron muchas faltas, y encima es un jugador que tanto ofensiva como defensivamente hace las cosas muy bien, ¿no? Y luego encima marcó gol y junto con Iñaki Williams creo que fueron los que hicieron que este Atleti esté donde está. Está por ellos y por todo el equipo que está jugando, como se suele decir, todos para todos. Todos a uno, para que no haya ningún problema, con gran intensidad, que eso es lo importante, y de esa forma se compite. Lo peor está claro, que creo que lo vamos a notar, fue la lesión de Galarreta. No, sí. no sé para cuánto tiempo estará, esperemos que sea poco. Pero yo creo que ha sido un clave en este inicio de temporada, porque es un jugador que le necesitamos, porque Ander Herrera, Valverde quería que Ander Herrera fuera un poquito de esta forma, pero Ander Herrera puede tener más calidad que Galarreta, pero le falta otras cosas, ¿no?, que tiene Galarreta. Yo creo que le vamos a echar mucho de menos y le vamos a echar en falta. Pero bueno, no es disculpa tampoco, la plantilla, tenemos una plantilla para que le puedan sustituir sin ningún problema. Y luego hay otro jugador que está muy en forma, como es Unai Simón, que parece que no hay nada, pero los porteros, cuando no te llegan, pero te llegan dos veces, tienes que estar muy concentrado y muy muy atento para que no te pillen despistado, ¿no? Y yo creo que está en un momento extraordinario. Y luego tengo que decir algo que me encantó, que ya es hora, de Valverde, del entrenador. Hasta hace poco le veía bastante nervioso, ahora ya no le veo nervioso, le veo con carácter, le veo con protestando, le veo con...
Sí, sí, estuvo enchufado hasta el final, estuvo enchufado hasta el final, pero bueno, posiblemente sea porque esos últimos minutos de partido, que fue cuando el Alavés parece que empezó a chucharnos un poquito, empezamos a despistarnos un poquito con las marcas, y yo creo que el míster quería tenerles enchufados el partido completo, porque claro, pues eso no...
Sí, pero es que antes no se veía eso. Entonces yo creo que este entrenador ya se ha dado cuenta, igual que los aficionados, que a estos jugadores no se les puede dejar en ningún momento. Hay que estar siempre pellizcándoles y presionándoles para que no bajen la guardia en ningún momento, porque si no se relajan y el Atleti relajado es un equipo mediocre. Pero el Atleti con intensidad y con la actitud que están despeñando últimamente, creo que es un equipo muy difícil de ganarle, ¿no? Y eso me gustó de Valverde, igual que me gustó de Valverde el principio del partido, cuando veo que ha tenido suficientes narices para no poner a Yeray y seguir jugando con los mismos centrales. Eso es una forma de que dice, oye, si lo están haciendo bien, ¿por qué le voy a cambiar?, ¿no? Y me gustó eso, ¿eh? Y luego también hubo un momento que, yo no sé si os dais cuenta, pero nunca la había visto echar una bronca a Muniain. Y yo le vi echar una bronca a Muniain cuando yo nunca había visto que Valverde se atreviera a echar una bronca a Muniain. Pues le echó una bronca porque Muniain salió y salió un poquito a su aire, jugando más por el centro que por la izquierda, que era donde tenía que jugar, porque se sustituyó a Berenguer y tenía que jugar por la parte izquierda. Bueno, pues este fue un poquito a su aire, jugando más por el centro que por la izquierda, y de ahí vinieron algunos problemas en algún momento. Pero bueno, vamos a ver si sigue de esa forma, y yo lo que quiero es que Valverde no baje los brazos en ningún momento y no deje que bajen los brazos los jugadores. Con esta intensidad, compitiendo como estamos compitiendo, yo sigo diciendo que es un equipo que es muy difícil ganarle. Luego puedes ganar, puedes perder, puedes empatar, pero de la forma que lo está haciendo es muy difícil que este equipo pierda. Y la actitud es importante. Si tú tienes actitud y tienes intensidad, vas a competir. Y no me valen disculpas de que si no llegamos, si dejamos de llegar, etcétera. El otro día, goles, pues es que a lo mejor el año pasado llegamos 40 veces y con más ansia que otra cosa y no metíamos goles. Y este año llegamos menos, pero llegamos mejor. Y eso es lo importante. Iñaki Williams falla un gol, que se puede decir cantado, pero no pasa nada, sigue estando ahí y sigue tirando para arriba. Eso es por actitud, eso es por intensidad, eso es porque creemos en nosotros, cosa que en otros momentos no se creía. Y sobre todo no dejar que se relajen. No puede haber conformismo. Y el público, la gente está no está eufórica. Yo voy por la calle y la gente no dice, este año vamos a Europa seguro. No. El año pasado sí oía mucho de eso, pero este año lo que sí veo es de que la gente dice, bueno, estos, espérate, a lo mejor llega el miércoles y nos apeamos del sueño. No podemos dejar que esto, hay que exigir que sigamos con esta actitud. Y luego otra cosa, Iker, que tampoco hemos hecho nada, estamos haciendo los deberes, los deberes normales. Perder contra el Real Madrid es lo lógico, entre comillas. Uh-huh. Ganar a los Asuna y a la vez es también, dentro de lo que cabe, lo lógico, porque en realidad los Asuna y el Alavés se puede decir casi que son los que han sido nuestros filiales, por así decirlo. El único partido que tiene mucho mérito fue contra el Betis, con 0-2 remontar. Bueno, pues ¿por qué remontaron? Por actitud, por intensidad, etcétera. Ese sí es un equipo el cual si hubiésemos perdido, hubiésemos empatado, no hubiese pasado nada, porque es un equipo que lo mismo te puede pasar, ganar, perder, pero los demás no. Yo contra el Mallorca me quedé un poco triste porque es un equipo a la cual hay que ganarle, etcétera, ¿no? Pero si vamos a mirar para Europa, vamos a tener pues al Betis, vamos a tener al Sevilla, vamos a tener al Villarreal. Es decir, yo me quito de encima al Real Madrid, al Barça y hasta el Atlético Madrid, y luego ya te digo que con los que vamos a tener que luchar y con los que vamos a estar ahí es el Betis, el Sevilla, el Villarreal, la Real Sociedad y algunas sorpresas que pueda haber. Y estos equipos son los que van a entrar. Uno va a entrar dentro de la Champions, porque yo la Champions la dejo siempre entre el Barça, el Real Madrid y Atlético Madrid. Y uno, como el año pasado, entró la Real Sociedad, pues este año podemos entrar nosotros, como puede entrar cualquiera de estos equipos que acabo de decir. Y luego la Europa League seguirán ahí y la Conference. Y es así, y tenemos que luchar contra estos. Y por eso a los otros equipos que van a estar abajo hay que ganarles. Y eso no es hacer ninguna cosa maravillosa. Hacer una cosa, una hombrada es ganar al Real Madrid, ganar al Barça, pero a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que hay que ganar al Mallorca, que no se le ganó, pero bueno, no pasa nada. Hay que ganar al Getafe, hay que ganar al Almería, hay que ganar sucesivamente a equipos de estos que van a estar abajo. A esos hay que darles y hay que ganarles. Porque de momento, ya te digo que vamos cumpliendo los deberes, lo normal, no estamos haciendo ninguna hombrada. Luego sí, luego cuando acabe este ciclo que hemos tenido, luego vendrá el Barça, vendrá el Valencia, vendrá el Villarreal, eso sí, eso ya es más complicado y tendremos que luchar con ellos. Acabaremos con el Girona, el Celta, que también es un equipo que habrá que ganar, pero y contra el Girona que anda muy bien, pero nada más. Pero yo no le veo al Girona, ni le veo al Celta, ni le veo a equipos de este, ni a los Asuna, le veo que vayan a estar luchando por entre los 7 primeros o entre los 8 primeros. Por eso al Atleti hay que decirle, oye, no puedes bajar los brazos porque te viene, como el año pasado nos pasó con los Asuna, te vienen uno de estos equipos que pone un poquito más de actitud que tú y al final te llevan al huerto. Y no podemos, no debemos dejar que nos lleven al huerto ningún equipo. Somos el Atleti, necesitamos entrar en Europa y sigo diciendo lo mismo. Ojalá, lo que yo voy diciendo hace muchos años y acabemos en la Champions. Que no lo descarto, pero siempre y cuando juguemos con toda la intensidad. En el momento que bajamos la intensidad, malo. Y me está encantando Valverde que los veteranos están pues donde tienen que estar. Están en el banquillo o en la grada, donde quieras. A Raúl García no lo he visto todavía en ningún partido. Eso es buena señal que tenemos gente que viene por detrás. Lo que sí hay que buscar es la fórmula que todos los chavales que están esto, que les vaya dando minutos, porque creo que tenemos para el futuro tenemos algo importante que no se amilana. Son jugadores que están ahí y espero que Guruceta no se le acabe, ya me da igual los goles, sino esa forma de jugar, porque está haciendo, no nos damos cuenta, pero está haciendo un trabajo extraordinario.
Sí, hace un trabajo más desagradecido, por así decirlo, ¿no? Que igual sí, parece sí, que pero, no se nota tanto, pero realmente...
Sí, pero Iker, ese es el, eso los entrenadores lo vemos rápidamente.
Sí, 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 sí.
Eso no lo sabe hacer cualquiera. Sabe hacerlo, está donde tiene que estar, tiene mala suerte en momentos determinados con el gol, porque el palo, mil cosas, ¿no? Pero luego está haciendo, joder, ¿por qué Iñaki Williams, el mismo Sánchez, el mismo Galarreta pueden entrar como entran muchas veces? Pues porque le sabe hacer el hueco Guruceta. ¿Por qué? Porque es un delantero centro que sabe jugar delantero centro, no como el pobre Iñaki Williams, que no es un delantero centro, por tanto no sabía jugar como delantero centro. Y a mí cuando me decían, no, es que Iñaki Williams no mete goles, digo, ponle en el extremo, que a lo mejor te da muchos goles y a lo mejor mete muchos goles, porque eso da confianza. Cuando tú estás fuerte, cuando tú tienes confianza y juegas donde a ti te gusta jugar, al final se ve en el campo, ¿eh? Y tú ves a Iñaki, yo nunca, hacía años que no le vi a Iñaki Williams tan feliz, pero feliz, se le ve feliz, se le ve que está, y encima motivando a los jugadores, ayudando a los jugadores, etcétera. Y eso lo hace porque está a gusto en el campo. Antes no estaba a gusto en el campo, antes jugaba en el otro centro porque era su obligación, pero no estaba a gusto. Pero ahora, donde está jugando, es increíble la cantidad de kilómetros que hace y todo. Y todo eso también hay que ponerle, sigo diciendo, a Galarreta, Sánchez está un poquito más liberado que otras veces, por lo tanto tiende a jugar mucho más. Ese tres cuartos del campo lo está llevando fenomenal, le pases, etcétera. Por ejemplo, el otro día contra el Alavés, pues al principio puede suponer, esto va a ser, no es igual jugar contra el Betis que jugar contra el Alavés, o no es igual jugar contra un equipo que te deja jugar que con... No, en este momento le da igual jugar contra el Alavés, contra el Getafe o contra que sea, porque lo está haciendo fenomenal. Pero sigo diciendo lo mismo, no hemos hecho nada fuera de lo normal. Sigo diciendo lo mismo, no hemos hecho nada fuera de lo normal, porque si te das cuenta, salir fuera de lo normal no es empatar con el Mallorca, o no es empatar con el Alavés, o no es empatar con el Osasuna, eso sería estar fuera de lo normal. Lo normal es que ganemos a esos equipos, y es lo que hay que hacer. Si luego contra el Betis, contra el Sevilla, contra el Valencia, contra el Atlético Madrid, etcétera, no les ganas, empatas, etcétera, puede pasar las dos cosas, pero siempre y cuando, porque son más o menos equilibrados con nosotros. Pero si tú andas con la intensidad que andas ahora y la moral que te da todo eso, al final yo que estoy convencido que no tenemos ningún problema y tal. El único problema que veo es de que se acostumbre Valverde a estar con 11 jugadores y a los chavales les vaya dejando, porque los chavales sí necesitan, sobre todo para final de temporada, mira lo que te voy a decir, que para final de temporada piensa que habrá dos o tres chavales que se habrán hecho ya con un puesto. Acuérdate lo que te digo, ¿eh? No te voy a decir que sean titulares indiscutibles, pero que se habrán hecho ya con un puesto. Es decir, que ya no tendrán miedo de salir 20 minutos o salir un partido. Y lo harán muy bien, como es el caso de Imanol o Unai Gómez, que son jugadores que van a dar el salto. Mira, seguro.
Ahora que me dices lo de Imanol, Sebas, es que te lo iba a preguntar. Era por ponerle, digamos, un poco el pero a Ernesto Valverde. Minuto 81 y sale Yuri del campo y entra Íñigo Lecue. ¿Qué sensación le tiene que dar a Imanol García Albéniz?
Pues te voy a decir una cosa, no lo entiendo, pero me meto en el pellejo de Valverde y tengo claro una cosa. Voy ganando y no me quiero complicar, y sé que si le mete Imanol a lo mejor metemos otro gol, o a lo mejor ofensivamente vamos a ganar, pero defensivamente quizá Lecue, por su experiencia y porque es más defensivo que ofensivo, pues va a estar más pendiente de que no nos compliquen. Es lógico, es humano, es decir, eso cualquier entrenador te lo haría. Dice, bueno, vas ganando 0-2 y dices, me voy a complicar sacando cuatro delanteros o sacando un lateral que sea más ofensivo que defensivo y tal. Si tú lo miras como un aficionado, pues seguro que si sale Imanol, pues a lo mejor las veces que va a subir y lo bien que va a centrar, pues a lo mejor, ya te digo, que nos podría dar hasta algún gol más, ¿no? Pero claro, defensivamente íbamos a cojear. Por lo tanto, entiendo el cambio, ¿eh? Entiendo, ¿no? Me hubiese gustado que hubiese salido Imanol, pero entiendo el cambio. Y me supongo que a Yuri le quitaría por algún motivo de cansancio o algún motivo de por si acaso, etcétera, ¿no? Porque ha venido una lesión y me supongo que todo eso lo estará viendo. Pero bueno, en principio yo no le pondría pero. Yo le pondría que es algo humano y algo que hacen los entrenadores. y si no, búscame algún entrenador que va ganando 0-2 y te saque cuatro delanteros, no, te saque gente ofensiva. Lo normal es que te saque gente defensiva.
Sí, ¿no? Al final eso, lo que pasa es que yo estoy recordando durante la retransmisión, pues nos chirrió un poquito, ¿no? Pues digamos eso, que te quedan 9 minutos de partido, vas venciendo 0-2, es un chaval que obviamente le tienes ahí porque tiene que ser un jugador de presente y de futuro. Hombre, pues cuanto antes le vayas metiendo en canción, mejor que mejor, ¿no? Pero bueno, sin más, digo, por ponerle ese pero. Pero te entiendo lo que dices, ¿eh? Sí. Y sabemos que Valverde con la edad se ha hecho bastante más conservador de lo que era antes.
Sí, sí. Sí, a veces se ha hecho demasiado conservador, pero yo, es decir, yo entiendo que cuando tú estás en el momento, a mí también, es decir, lo comentaba, ¿para qué sacas? Íbamos ganando 0-2, joder, ¿para qué coño?
De fuera igual es más fácil decirlo, ¿no?
Sí, eso es, que saques al chaval, que se vaya haciendo poco a poco, que haga 2 o 3 arrancadas y que la gente vea que tiene salida y tal. Pero a la vez tú piensas, dices, vale, 0-2. Tú suponte que hace 2 o 3 arrancadas, nos cogen en dos o tres contras y nos empatan a 2. Estoy convencido que diría, uy, ¿y para qué sacó el chaval? Que el chaval que es muy ofensivo, pues mejor haberle sacado a uno más defensivo. Es que al final, como se suele decir, a posteriori todo se juzga fenomenal, pero hay que juzgarlo a priori. Y sigo diciendo lo mismo, ¿eh? Yo me meto en el pellejo de Valverde y es lógico que haga lo que hizo. Es lógico porque tienes que vivir, no te puedes arriesgar, que vas ganando 0-2, no te puedes arriesgar a que nos pine una contra, ¿eh? Que es el yo creo que era lo que estaba buscando. Cuidado que esto, y encima se había lesionado Galarreta y estaba Dani García, que los cambios muchas veces ayudan, pero otras veces hasta que tú llegas a coger el ritmo del partido tiene muchos despistes. Entonces yo lo vi bastante bien y me gustó el partido, ¿eh? No te creas que fuimos infinitamente superiores.
No, de hecho el Alavés comenzó con mucha intensidad el partido, pero sí, verdad que llegaba con intensidad, pero sin ocasiones claras de peligro.
Fue un partido de mucha intensidad por las dos partes, pero si lo mismo que el Atlético llegó una vez y metió gol, si el Alavés llega una vez y mete gol, pues te cambia el partido. Pero me gustó por la intensidad. No tanto el Alavés como el Atleti jugaron con toda intensidad. Lo que pasa es que la calidad como equipo del Atleti sobre el Alavés es muy superior. Es decir, no hay que dudarlo. A lo mejor, si lo miras individualmente, jugador por jugador, a lo mejor estamos empatados o los pueden hasta ganar. Pero como equipo en todos sentidos, con nombre, con intensidad, con lo que es la capacidad de saber estar en un campo de fútbol, la experiencia que tiene, etcétera, el Atleti es infinitamente superior a la vez. Y otros años a lo mejor no hemos ganado en Vitoria, pues muchas veces a lo mejor lo que decíamos antes, a lo mejor por el miedo ese que hay, es que no ganamos aquí nunca, o como íbamos a Pamplona y lo mismo. No, yo este año le veo a Valverde, así como al principio le veía bastante nervioso, ahora le veo bastante coherente y sobre todo que creo, no quiero equivocarme, que les ha puesto firmes y creo que no se va a fiar de nada, no se va a hacer ninguna ilusión, que es lo mismo que está... Yo no sé si te das cuenta, pero yo por la calle, que la gente el año pasado, este año vamos a estar, bueno, entonces no pasa ningún problema.
Nah, pero bueno,
oye, ¿cuándo vamos a ir para abajo?
Ya son muchos años de no sé, yo creo que es mejor eso siempre, cuando lo del tema de las perspectivas que tiene cada uno y lo que prevé y lo que... eso es complicado. Digo que el miércoles
pero,
llega...
Sí, pero hay que una cosa de eso también, pero eso también hay una cosa, que se den cuenta los jugadores, que cuando el aficionado está así y no echa las campanas al vuelo, es porque le está exigiendo estar así. Es decir, le está exigiendo que, cuidado, no baje los brazos, que estamos aquí, que en el momento de bajar los brazos te vamos a dar por todos sitios, ¿eh? Cosa que antes no pasaba. Yo ahora veo la afición más exigente, y es lo que hay que hacer. Dejarse de conformismo y exigir, y nada más.
Y el te iba a decir que el miércoles llega el Getafe y no va a estar, como hemos dicho, Galarreta, y Valverde va a tener que apostar por Dani García o por Ander Herrera. ¿Por dónde crees que van a ir los tiros?
Pues yo me supongo que, como es un equipo, como es el Getafe, que es muy correoso, da muchas patadas, tal, yo metería a Ander Herrera, porque se necesita en el campo que alguien organice técnicamente, que esté bien, que tenga clase y tal. Pero mucho me temo que será Dani García.
vale, entonces en ese sentido estamos por la misma línea, ¿vale? Eso es lo que te quería preguntar.
Sí, eso lo tengo claro. Ahí es muy difícil que cambie. Vale, pero ya tengo que yo como entrenador lo tengo claro. Metería en eso un no te voy a decir que se parezcan, pero técnicamente y en calidad, Ander Herrera puede hacer una labor extraordinaria. Pero me da a mí que, primero, que no creo que se atreva, y segundo, que yo creo que ha perdido la confianza ya en Ander Herrera. Yo creo que Valverde trajo a Ander Herrera para hacer lo que está haciendo Galarreta, y yo creo que se llevó una decepción por lo que sea, porque no hizo lo que él quería, o porque las lesiones también le perjudicaron, pero yo creo que ya Ander Herrera creo que ha perdido la confianza del entrenador. Pero yo creo que el miércoles jugará Dani García.
Bueno, de aquí al próximo lunes habremos disputado dos partidos, veremos con qué ánimo los afrontamos. Primero el partido ante el Getafe y después el sábado ante la Real Sociedad en Anoeta.
El Getafe es un partido que, si hacemos los deberes como Dios manda, es un partido que hay que ganar. El Getafe no gana fuera todavía nadie. Y es un equipo corrioso. Y dice, oh, este equipo es... Sí, todos son complicados. Pero es un equipo que va a estar para bajar. No va a estar para jugar la Champions ni para jugar la esta. Por lo tanto, es un equipo al cual hay que ganar. Como se gana el Cádiz o se gana a todos estos equipos de ahí, al Alavés, etc. La Real Sociedad. Pues la Real Sociedad en casa tampoco está muy esto. Está jugando muy bonito, muy bien. Y yo, por todo lo que me han dicho, la primera media hora de todos los partidos, si te mete un gol o dos goles, lo tienes, pero no está metiendo goles, le está pasando como el Atleti en su momento, aunque el otro día metieron cinco, me parece que fueron cuatro o cinco, no sé cuántos metieron, creo que ese día fue
metieron cuatro goles al Getafe, y bueno, el Getafe les metió tres, que por ese lado, ahí es cuando los entrenadores nunca están contentos, claro, cuando hay partidos de este pelo no les gustan mucho.
Pero fíjate, iba perdiendo el este, y un fallo del portero, bueno, hubo un empate, pero un fallo del portero absurdo pues hizo que ganara la Real, por así decirlo, ¿no? Pero a mí los derbis, si los dos vamos a jugar con toda la intensidad, puede pasar cualquier cosa. Lo mismo podemos perder que ganar que empatar. Por lo tanto, no me preocupa mucho. Es un equipo, es como cuando hablamos del que viene el Real Madrid, o viene el Barça y tal, que no hay que motivar a los jugadores. Ese partido tampoco. Ese partido cualquiera le puede ganar. Por lo tanto, no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que al Getafe sí hay que ganarle. Y al Almería, luego cuando vas a jugar con Almería, a eso también hay que ganarle. Quiere decir que los deberes nuestros son con equipos a los cuales hay que ganar. Contra la Real, si empatamos... Yo, si empatamos, estaría fenomenal, pero me llevaría una gran alegría si ganamos, porque es una forma de mojar la oreja y decirle, quédate ahí atrás, porque yo entiendo que la Real Sociedad está jugando muy bien, al fútbol, pero le está faltando el fuelle, porque los finales de partidos no se les está atragantando. Ahora, hay que tener cuidado la primera media hora, la primera media hora salen como salía el Atleti hace muchísimos años, en la época de cuando éramos campeones de todo, pues así salía el Atleti y en 20 minutos se arrollaba y resolvía el partido. Pues así está jugando la Real Sociedad.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Ya hablaremos el lunes que viene y a ver en qué queda todo. Sebas, que te mando un abrazo.
A ver si seguimos tan alegres.
Sí, sería una muy buena señal. Un abrazo, amigo. Gracias.
Sí. Un abrazo, venga.
Agur. Las 11 de la noche y 28 minutos. El plan de trabajo del conjunto rojiblanco se lo cuento ahora mismo. De cara a esta semana, los rojiblancos han entrenado en el día de hoy, un entrenamiento en el que además hemos visto a Nico Williams entrenarse una parte del entrenamiento, la zona, sobre todo al comienzo, con los rombos, con el equipo. Después ha estado trabajando al margen, un Nico Williams que poco a poco va mejorando de su lesión, y veremos que si puede llegar para el compromiso de Anoeta. Mañana, martes, habrá rueda de prensa de Ernesto Valverde y después entrenamiento por la tarde, a las 6. El miércoles va a ser el partido ante el Getafe, a las 7 de la tarde, en Samamés, la jornada número 7. El jueves habrá entrenamiento en Lezama a las 11 de la mañana. El viernes, de nuevo, rueda de prensa del míster a las 5 de la tarde. Una hora después habrá entrenamiento en la factoría rojiblanca. Y el sábado nos enfrentamos a las 9 de la noche en el Real Arena, en Anoeta, a la Real Sociedad. Ese es el plan de trabajo para los rojiblancos de cara al próximo compromiso. En este caso, el plan de trabajo de los rojiblancos, de las rojiblancas, que este fin de semana no tenían competición por los compromisos con la selección. En el día de hoy han tenido descanso las jugadoras de David Aznar. Mañana entrenarán por la mañana, lo harán a las 11, al igual que el miércoles, en el que habrá doble sesión a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. El jueves a las 11 de la tarde, a las 11 de la mañana, perdón, el viernes a las 11 también, y después habrá rueda de prensa del míster, y el sábado habrá viaje a Barcelona, habrá un entrenamiento vespertino en la ciudad deportiva Joan Gamper, en Sant Joan Despí, y el domingo el conjunto rojiblanco se medirá en la tercera jornada de liga a las 5 de la tarde en la Liga F al Levante Las Planas en el municipal de Les Planes. Después las rojiblancas volverán a Bilbao. 11:30 de la noche, hacemos un alto en el camino y continuamos con más cuestiones.
Atención, oyente curioso. Si alguna vez te has preguntado qué hacer con las joyas de tu ex, tenemos la respuesta perfecta. Silvergold, la casa de empeños, está aquí para transformar esos recuerdos en efectivo. ¿Por qué guardarlas cuando puedes canjearlas por dinero? Si tienes una joya, tienes un préstamo. En Silvergold sabemos cómo convertir las experiencias pasadas en un futuro brillante. Así que las joyas de tu ex a nuestras tiendas en Bilbao, Autonomía 2, Santurchi, Narora 13 o en Baracaldo, Rontegui 8, Silvergold, donde tus recuerdos se convierten en efectivo y tu pasado en una inversión de futuro. Silvergold, todo el mundo lo dice. Pagamos más que nadie.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontello 7 en Guernica y Zamaco a 1 en Galdacao.
Si eres hostelero o un chef apasionado por la excelencia culinaria, te invitamos a la quinta edición de los Encuentros Gastronómicos de Ulzama, los días 2 y 3 de octubre, en el Club Maestic Golf de la Arboleda. Más de 50 productores selectos se unen para inspirar tus menús. Habrá regalos y sorteos exclusivos. No te lo pierdas. Confirma asistencia en info@ulzama.es.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillos, fascitis plantar, uñas encarnadas, la solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2, frente al Teatro Arriaga. Teléfono 94-479-3663 o visite nuestra web clinicaarriaga.com.
Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Tres minutos pasan ya de las 11:30 de la noche. Hablamos de la Sociedad Deportiva Amorebieta, que cayó derrotada ante el Villarreal B este fin de semana. Tropiezo en la cerámica. Los de Arich Mújica cayeron por 3-1 en un partido que ya de primeras comenzó bastante complicado, y en el que las sensaciones no terminaron de ser del todo buenas. Vamos a quedarnos con las palabras del míster a la conclusión del partido. Arich Mújica hacía valoración del choque.
Hombre, la verdad que bueno, hemos tenido situaciones en área, como tú dices, que no hemos estado vivos, no hemos estado acertados, eficaces, esa eficacia que bueno, ya vamos trayendo, ¿no? Y hoy no hemos estado acertados ni vivos. Es verdad que nos hemos acercado al área con alguna ocasión, pero hoy no ha sido el día de acertar. Es verdad que ellos es un gran equipo en el que nos han complicado mucho el juego, en el que, bueno, se han adelantado con un golazo de falta, ¿no? Y bueno, ahí nos ha dificultado un poco el juego. Creo que muchos aspectos del juego nos hemos equivocado a la hora de jugar, y creo que ha sido victoria meritoria del Villarreal, ¿eh? que ha hecho un gran partido y nos ha dificultado mucho el partido, y no hemos podido acertar, como tú dices, en esas situaciones de ataque, y eso pues igual nos ha penalizado un poco.
¿Alguna más por ahí? Bueno, habéis tenido reacción al segundo gol, enseguida habéis marcado vosotros, pero a partir de ahí también ellos han marcado el tercero muy pronto, ¿no? Es decir, que en 5 o 7 minutos ha habido 3 goles y se ha desplomado la reacción vuestra.
Sí, sí, queríamos, pues como dices tú, reaccionar a lo que ha pasado en la primera parte y bueno, creo que ha sido de la peor manera, ¿no? Recibir un segundo gol. Creo que meter un gol a balón parado nos ha venido bien para meternos otra vez en el partido, pero otra vez, pues ellos han acertado. En un rechace ha habido un tiro, el rechace del tiro ha llegado a piernas de un jugador del Villarreal y nos ha metido el tercero. Ahí yo creo que lo hemos intentado, creo que como ha dicho tu compañero, hemos tenido situaciones en las que en área, estando más vivos, podíamos haber metido algún gol que nos hubiera metido otra vez en el partido, pero no ha sido así. Bueno, y luego el Villarreal pues ha tenido también claras para sentenciar el partido cuando nosotros estamos un poco volcados y bueno, ellos son jugadores que son muy buenos a la espalda, que con transiciones hacen mucho daño y la verdad que han tenido para meter el cuarto, pero bueno, nosotros también para el segundo y poder terminar el partido peleando por el empate, pero no ha sido así y bueno, hay que seguir, trabajar y bueno, pensar ya en el siguiente partido.
La última por mi parte, preguntarle por Jorge Mier, porque tenía muy mala pinta, al menos la imagen que hemos visto desde arriba. Para los aficionados que le estarán escuchando, ¿saben algo ya? ¿No es nada?
Sí, no, ha sido, bueno, el balón lo ha pisado, se le ha quedado, el campo estaba un poco seco, con el calor que hace, o al pisarlo se le ha quedado frenado, y bueno, pues con la entrada de Ontiveros, que ha sido involuntaria, pues ha doblado el tobillo, parece ser que no es para mucho, tiene un poco hinchado, pero bueno, esperemos que esté para el fin de semana, o bueno, o si no, para el siguiente, pero creemos que no es para tanto, sino que parecía, yo también me he asustado cuando pedía tan rápido el cambio, ¿no? Creyendo que era la rodilla o algo, pero no, ha sido el tobillo, y bueno, tiene un poco hinchado, pero bueno. Esperemos que recupere bien.
¿Listo? ¿Nada más? Vale, pues muchas gracias.
Vale, gracias.
Hola, empezamos la rueda de prensa del entrenador del Villarreal B, Miguel Álvarez. Cuando queráis empezamos turno de preguntas. Empezamos con Juanfran. Darre.
Bueno, Miguel, por fin una victoria trabajada, pero que no se ha sufrido en los minutos finales, como pasó la semana pasada en Huesca, que lo teníais y de repente se fumaron 2 puntos, pero ya ha sido un partido que, aunque no ha empezado con buenas vibraciones para el espectador, al menos a raíz del 1-0, él se ha animado un poco el partido y lo habéis manejado bien.
Los chavales han hecho un gran partido, desde inicio hasta el final.
En Alquideba y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras. Alquideba y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 946314406. En Alquideba y Alquizábal alquilamos soluciones.
Oye, vengo de la exposición de vehículos de ocasión más grande del mundo. Está en Gaursa, en el Alto de Enécuri.
¿Del mundo? Pero qué bilbainada. Será la más grande de Bilbao.
Pues eso, la más grande del mundo. ¿Y qué diferencia hay?
En Gaursa tenemos el vehículo de ocasión, kilómetro cero o seminuevo que necesitas. Acércate a Renault Gaursa en el Alto de Enécuri.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que, en caso de necesidad, te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Getxo, Galdakao o Medina de Pomar o bien reserva tu cita en el 94 471 30 85, también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Así es, tiempo de básquet a estas horas de la noche, a 20 minutos para la medianoche, para hablar de los hombres de negro, para hablar de los hombres de Jaume Pons Arnau. Arrancaba la temporada para los bilbaínos y lo hacía de la mejor de las maneras posibles. Victoria ante Andorra por 95-73 en un partido pues con unas sensaciones muy buenas, con unas sensaciones muy buenas, con unas sensaciones de equipo completo, de equipo competitivo, con un equipo que pues esta temporada nos puede dar alegrías. Esa es la sensación, la percepción que me dio a mí viendo el choque. Si es verdad que Andorra no es que estuvo precisamente acertado, de hecho estuvo muy desacertado, pero las sensaciones del equipo fueron más que positivas. Pero de todos modos, como el que entiende estas cosas es José Manuel Simón, mejor que no lo cuente él. Simón, buenas noches.
Buenas noches, Iker. No estoy nada en desacuerdo contigo. Hay que decir que sí, que las sensaciones son muy, muy positivas y después de lo de ayer. Y lo mejor es que esto solo acaba de empezar, ¿no? El otro día hablábamos con Pons Arnau y, bueno, él lo decía, que tener un poquito esas dudas, ¿no?, de no haber jugado el amistoso contra Baskonia, que al final servía como ensayo general para la obra. Sí. Y casi que a tenor de lo visto contra la Andorra, pues que las sensaciones han sido muy, muy, muy positivas, porque es que lo bueno es que al final es un bloque coral, ¿no? Y fue una victoria en la que contribuyeron los 12 jugadores con puntos, contribuyeron obviamente con puntos y jugando, ¿no? Y te da la sensación de que la plantilla es mucho más amplia que la del año pasado, porque, a ver, al final del año pasado Agustín Ubal era el jugador número 11 y salía casi que cuando le tocaba y era con buenos minutos y que no le daba tampoco tantas cosas. Lo de Tomeu Rigo al final tuvo una participación testimonial que metió y la gente pues estalló por el cariño que le tienen al chaval, que es normal, pero es que ayer no sé qué quedaba, que el jugador número 11 fue Tax de Ridder, ¿no? El belga que tantas ganas teníamos de verle, que tanta buena imagen dio, y eso es que es el jugador del que hablábamos casi que puede ser el fichaje estrella, entre comillas, ¿no? Y fue casi que el que menos participación tuvo, el que menos jugó, y bueno, que dejó buenos minutos de energía, de que se le den ganas y intensidad, ¿no? Y es que al final es eso, un bloque, y luego cuando hablas con la gente, ¿no? Cuando acaba el partido y hablas con la gente que está cerca y todo eso, y casi que uno destaca a un jugador, ¿no? Y otro destaca a otro, y al final es lo bueno, ¿no? De un equipo que digo que las acciones que dejó ayer fueron muy positivas, y sin olvidarnos también de eso, de que el contexto de Andorra, pues bueno, que por momentos parecía un equipo un poquito desdibujado, que tenía, no tomaba las decisiones más correctas, pero que también pusieron en aprietos el Bilbao Basket, sobre todo en el tema de los rebotes, ¿no? Que con los pivots que tiene el Bilbao Basket este año, que ya habrá que llamar a las Torres y Sosaki, digo yo, ¿no? A uno de estos. Que pones un nombre de estos palandrísticos, porque tener a un jugador como Champouris de 2.16, a Gil Nason, que creo que son 2.18, y creo que Kelija Johnson 2.13 o 2.12 por ahí, que son tres de los jugadores más altos que hay en la CB, tres de los 20 más altos de la CB, pues hombre, hay que poner un nombre de estos, ¿no? Y ya digo, ponen apuros, pero es verdad que luego perdieron muchos balones, que cometieron errores, pero que es que
fíjate,
a nivel defensivo,
ahora que dices eso de lo de perder balones, fíjate, me recordaba precisamente a Andorra, al Bilbao Basket, que perdía tantos balones, ya no sé si la temporada pasada o la anterior, pero yo creo que la anterior, pues éramos de los equipos que más balones perdíamos, y le pasó un poquito eso a Andorra el fin de semana.
Sí, el último año de Mumburu creo que se perdían muchos balones. El año pasado hubo algún partido en el que sí que al final es normal, siempre estás sometido a pérdidas, ¿no? Pero sí, se veía que no sé, que al final, hombre, hay diferentes entre la LEP y la CB, por supuesto, pero la plantilla de Andorra no es una plantilla de LEP, no era una plantilla de LEP al uso, y tiene jugadores, muy buenos jugadores de CB, pero sí, eso, pues se veía que estaban. De eso, que cuando ves que llegan el jugador y tira y no hay movimiento, no hay hilvanación de balón, no hay pases, no hay nada, no hay ese juego colectivo, ¿no? Que casi que les ves que hacen un poquito la garra por su cuenta, que va el jugador americano que tira cuando no le tocaba tirar y eso, pues, ese tipo de cosas que se les ve que al final, pues hombre, vas tirando de individualidad y después de remontar o hacer un parcial bueno, pero igual ganar un partido entero no. Y eso sí que se le vio al Bilbao Basket, que insisto, yo creo que de las 12 piezas aportaron las 12 con puntos y cada uno tuvo su rol, pero es que hubo 5 o 6 jugadores que es que a mí, ya digo, me dejaron pues con un muy buen sabor de boca, ¿no? Podemos empezar por... A mí el que más me gustó fue el Renfro, tengo que decirlo. Primero porque tenía muchas dudas con él. Yo no tengo ningún problema en decirlo, por la veteranía, porque...
Es para decir, el más veterano, ¿no? 37 tacos.
Sí. No venía tampoco de hacerlo muy bien en Granada al final, que, hombre, es un jugador que ha jugado en Barça, en Burgos, que ha jugado, creo que también en el Baskonia, en equipos de máximo nivel, ¿no? Pero ya, ¿cómo se le vio que entró al partido? Con calma, con los balones que robó por pura veteranía, de esto que estar en el centro del campo y tocar un balón al base y robarlo, ¿no? Eso son ese tipo de cosas, ¿no? Que para un equipo joven como es el Bilbao Basket, pues te puede aportar cosas, ¿no? Y eso, Renfro May fue el que más me gustó. Panzer también, por seguir con el base suplente. Ya estaba viendo incluso decir que poco nos va a durar, este se va a ir al Baskonia, al Valencia, por ahí. Bueno, vamos a disfrutarle mientras podamos, vamos a tener cierta calma y paciencia. Es verdad que ayer tenía el primer paso que tiene es demoledor, o sea, a los defensores, a un par de ellos ya les rompió, les dejó en el suelo, solo eso, del cambio de dirección, de ese primer paso rápido que tiene físicamente es un portento. Es verdad que todavía, claro, le faltan tomar ciertas decisiones, pero cómo encara el aro, cómo juega, pues hombre, es otro ritmo y a nivel físico se nota mucho, ¿no? Y bueno, Adam Smith, que también tuvo su... Es verdad que estaba muy vigilado por Andorra.
Adam Smith final... parecía que pasaba desapercibido en el partido, pero bueno, sí. Al final se fue con un 22 de valoración y con 15 puntos. Pues fíjate, bueno, cada triple que tiraba lo enchufaba.
Sí, ya en el último cuarto fue cuando metió, sí, creo que fueron tres triples seguidos, ¿no? Al último cuarto llegó con 6 puntos, pero es que estaba tan vigilado y tan defendido que al final repartió 5 asistencias y creo que 3 de ellas fueron en el primer cuarto, ¿no? Que fue cuando salió de titular, y es que le defendían y al final encontraba un hombre libre, ya sea pues Gilnason o Kileya Jones, que a mí fue de los que más me gustó. Me habían hablado muy bien del hombre temporada y lo que lo habíamos visto pues tenía buena pinta, pero...
Yo ya te digo que soy equipo. Yo ya estoy montado en el barco de Kileya Jones, yo estoy en el barco ya de él, de aquí hasta que nos dure, como dices tú. O sea, yo ya
Tuvo una acción, hay que decirlo, con Maric, el pívot de la Andorra, que se le vio que ahí tuvieron sus más ilusiones.
Sí.
Y le hizo un mate, le hizo un gesto así un poquito feo, y luego en la siguiente jugada se le vio que estaba buscándole, o sea, que pidió al compañero dejarme defenderle a mí, y le hizo una falta, un tapón, una falta, y al final acabó el pívot de la Andorra diciéndole al árbitro, oye, corta el gesto de corta, por favor, esto que me estoy sintiendo intimidado. Y para que un balcánico, de pronto, se sienta intimidado, esa gente no juega con... O sea, juega con fuego y que se siente intimidado por Kileya Jones, no sé lo que le habrá tenido que decir, pero bueno, tiene pinta de eso, de que es un jugador que sí, que va a ser determinante, que Rafa Pollo tiene muy, muy buen ojo para los pivots, y aunque Gilnason parta como teórico titular, pues yo creo que por altura, por centímetros, por jugador que proteja el aro.
Es que es enorme.
Es que la energía que tiene.
Es enorme, ¿eh?
Sí. Gilnason, mire eso, ya digo, son 2'18 y es verdad que se le ve que es un poquito menos móvil. Kileya Jones, que son 2'13, 2'12, me parece que ya, ahora no me acuerdo, pero se le ve que. Lo que hablábamos de Kaiser el año pasado, ¿no? Que a veces casi que defendía mejor a los jugadores de fuera con los jugadores de dentro. Esto es verdad que no es hasta ese nivel, pero sí que me he fijado que cuando entraban los jugadores de los exteriores de la Andorra, les sabían mantener bien, les sabían sujetar y luego les ponían una chapa, ¿no? Y al final, pues eso, tener ese tipo de jugador así, esos dos tipos de pívot, ¿no? Uno más móvil y otro menos, pues para poder compaginarse es una cosa increíble. Y luego ya el último para mí, tener a Champouris como jugador, pues decir, número 11, teórico, por el tema de Ryder. Yo creo que eso, el chaval de Ryder... Ayer fue el que menos minutos tuvo. Bueno, igual fue Kulamae, pero por tema de la lesión.
Salió lesionado, todo, ¿no? Le vimos cómo salía por la bocana de algún problema, sí, en la espalda. Parece. Ahora escucharemos, sí, a Ponsarnau, pero.
Sí, decían que bueno, que esperan que no sea una lesión grave. Confiemos en que no sea así. Toquemos madera. Lo bueno que tiene que bueno, que tiene una semana para recuperar, porque casualmente el Bilbao Basket no tiene competición europea. Esa no tiene competición, perdón. Esta semana. Porque el Obradoiro juega competición europea, juega la previa de Champions League, cuando sí que hay jornada intersemanal en ACB. Entonces, pues bueno, tiene una semana entera para recuperar, es lo positivo. Esperemos, de momento desde el club no han dicho nada, así que confiemos en que la lesión que tiene sea leve, que haya tenido algún problema. Pero sí, ya digo, lo de Ryder, pues entró ya a mediados del segundo cuarto, no tuvo menos minutos de los esperados, casi que el titular fue Denzel Anderson, de hecho, que casi que viene a ser, para que nos entendamos un poquito el perfil de Denzel Anderson, ¿no? Pues de ser un ala pívot más bajo, más eléctrico, más moderno, y ya digo, en esa rotación de los 3-4 que hay, ¿no?, de los jugadores interiores, fue él en este caso el que le tocó ser el tercer cuatro, porque es que Chan Poulis estuvo enchufado. Es que acabó con 3 triples, hizo 2 mates, uno de ellos. Ha sido la jugada casi viral, ¿no?, una de las jugadas virales de este partido, que fue una combinación con Alex Reyes y con Kulama, precisamente en una contra de pasarse el balón rápido, ¿no?, de hacer buen baloncesto, y acabó colgándose con una energía que, bueno, este chaval no se lo hemos visto, ¿no?, que siempre se ha caracterizado porque es un pívot que le guste más tirar de fuera que por dentro, que no se ve con tanta sangre y con tanta energía, y culminó muy bien. Ya digo, son muchas cosas, mucha ilusión, muchas cosas positivas, ¿no?, las que hemos visto.
Hay detallitos, Simón, sí, del partido, como dices tú, de jugadas, de buen baloncesto, que hay que reconocer que hace tiempo que no veíamos. Que no sé si esto se va a repetir en el tiempo o no, quiero pensar que sí, pero yo vi jugadas que dije, va, ¿qué acaba de pasar? Sí. ¿Qué ha sido eso?
A mí las sensaciones que me dan son las del segundo año de Mumbrú, cuando estaba la racha positiva de partidos. Uh-huh. Y esto estamos hablando de un equipo que estaba en diciembre, noviembre, diciembre, enero, y esto es la primera jornada. No lo quiero comparar tampoco con el Bilbao Basket del equipo del año que recién ascendió, porque al final creo que fue un año de muchas circunstancias, ¿no?, y fue casi que algo mágico. Esto, pues vamos a parar, los contextos son distintos, ¿no? Eso era un equipo más sorpresivo. Esto es un equipo ya sentado en la CB de nuevo y que tiene una plantilla pues para estar arriba, pero sí que es verdad que es eso, que hubo momentos de buen baloncesto, de disfrutar de verdad, y bueno, que eso, más allá del rival, ¿no? Vamos a centrarnos en lo nuestro, que de verdad que hace disfrutar y que da la sensación de que esto acaba de empezar, el equipo está, todavía por así decirlo, falta acoplarse todavía bastante, y a ver de aquí a enero qué es lo que nos encontramos.
Pero aún así,
en febrero, cuando el equipo tiene que estar carburado.
Fíjate, aún así, simplemente el compromiso defensivo de todo el equipo, ¿no? Que eso tampoco. Sí. Otras veces hemos visto esas lagunas que tenía Bilbao Basket, que era, a veces eran sangrantes, y en esta ocasión, joder, decías, es que madre mía, si es que fíjate cómo están defendiendo, o sea, ya, era una suma de todo.
Sí, eso también, la defensa sobre todo, por eso hay que decir que igual ese mal juego de Andorra también hay que decir que viene provocado de la buena defensa del Bilbao Basket, ¿no? O sea, en el nivel, bajo nivel, yo creo que también puede ser buen nivel defensivo el Bilbao Basket, que no hay que olvidar que en el tercer cuarto Andorra tardó 7 minutos en meter la primera canasta. Es verdad que también el Bilbao Basket le costó un rato, ¿eh? Que el marcador estuvo sin moverse un tiempo. Pero bueno, que él mantiene ese nivel defensivo, ese compromiso durante largos periodos del partido y no hay desconexiones y se mantiene todo ese bloque unido, conjuntado, y luego la suerte de que haya de que las lesiones respeten, pues hombre, da que pensar que eso, que al final Ponsarnau es un entrenador que le gusta crecer desde la defensa, que la defensa es lo primordial, y por lo menos en casa confiemos en que se mantenga esa imagen. Luego está el tema de fuera de casa, que es al final el principal debe del año pasado, ¿no? Que muchas, la clasificación a la Copa del Rey y luego esa mala racha final de la temporada, pues se había lastrado por eso, por la mala imagen que ofrecía el Bilbao Basket fuera de casa. Así que no digo, ya digo, de momento son muchas cosas, muchas pequeñas cosas ilusionantes de varios jugadores que te da que pensar que no sé, que de estos 12 jugadores que hay ahora en el equipo, vamos a decir 13, incluyendo a Barandalla, que está en dinámica del primer equipo, aunque esté jugando con el equipo de Eva, pero va a ser de las convocatorias en la FIBA Europe Cup, pues bueno, que no sé, que te da buenas sensaciones, aunque ya digo, esto acaba de empezar y va a ser un camino largo, quedan 33 jornadas todavía. Y hay mucho que hablar y mucho que ver, pero no sé, las sensaciones son positivas, un conjunto que al final no tiene piezas repetidas, que son varias cosas y bueno, que por lo menos las sensaciones, ya digo, son muy positivas, y por lo menos ya digo, es que la gente estaba ilusionada y ya todo va remando desde el principio. El año pasado es que al final tampoco había tanta ilusión, no sé, era un poco a verlas venir, estaba el tema del descenso y no sé. Y luego también, bueno, por comentar una cosa ya al final, ¿no? Que sacarle 22 puntos de average a la Andorra, para los que todavía somos un poquito agoreros, ¿no? Y pensamos en el descenso, yo estoy convencido de que Andorra va a fichar y va a cambiar la plantilla y los que se jueguen la segunda vuelta contra ellos no van a ser posiblemente ni la mitad del equipo que jugó ayer en Mirivilla, pero bueno, el average está a los 22 puntos de average para un equipo que va a estar indudablemente peleando por el descenso, es importante, ¿eh? También es importante.
Simón, insisto. Hay un tema de horarios de la competición europea, ¿no? Tenías que contarme.
Sí, están empezando hoy los temas de las previas de tanto de la Champions League como de la FIBA Eurocup. Empezaron ayer. Ayer jugaba nuestro equipo favorito, el Caledonia Gladiators, contra el equipo suizo de Friburgo. Estaban ganando y en el último cuarto se vinieron abajo y acabaron eliminados. Entonces, ¿esto qué significa? Que ya está compuesto el grupo completo del Bilbao Basket en FIBA Eurocup para la primera ronda. Dependían de eso, de la posible eliminación de Caledonia, ha caído, entonces, pues bueno, juega definitivamente la FIBA Europe Cup. Así que eso, hoy trasteando un poco la web de la FIBA, hemos descubierto que los horarios ya están puestos para los partidos. Los horarios de todo ese grupo ya están puestos, así que nada, la competición da una curiosa casualidad, aquí lo tengo apuntado. Yo esto rara vez lo he visto. Juega el Bilbao Basket 3 semanas seguidas en casa. Las 3 semanas seguidas coinciden en casa. El primer partido se juega el miércoles 18 de octubre en casa del Anvil polaco, que es al final el rival, bueno, el campeón, el vigente campeón, y entiendo que eso, que querrían abrir la competición en casa. Y luego eso fue el miércoles 18 de octubre, pues bueno, luego a partir de ahí, miércoles 25. Miércoles 1 de noviembre y miércoles 8 de noviembre, 3 partidos seguidos en casa. Juega Bilbao Basket primero contra el equipo rumano del Sibiu, luego juegan contra el Caledonia Gladiators y el 8 de noviembre, último partido en casa, jugarían contra el Anvil polaco otra vez. Entonces eso, los 3 partidos son a las 8 de la tarde, que es la hora de Mirivilla, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, los 2 últimos partidos son fuera de casa, eso, contra Sibiu y contra Caledonia. La primera fase acaba, ya digo, a mediados de noviembre, o sea, el 22 de noviembre, y la segunda fase empieza, creo que es el fin de semana, no, el puente, ¿no?, el día 6 de diciembre. O sea, que bueno, todavía toda esta competición europea va rápido, así que nada. Todavía el club no lo ha anunciado, pero bueno, trasteando por la web de la FIBA ha aparecido. Así que yo lo dejo aquí. Y bueno, que lo quiera coger.
Simón, un abrazo, gracias, amigo.
Otro para ti, que labor.
Que descanses. Alto en el camino.
Carpintería Yodiana Ventaclim. Fabricantes e instaladores de ventanas de madera y ventanas mixtas de madera y aluminio. Somos especialistas en rehabilitaciones de alta y muy alta eficiencia energética en el casco viejo de Bilbao. Más información en ventaclim.com o si lo prefieres, apunta este número: 94-672-2458.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Notición, Cocker ya está aquí. La mejor tienda de moda femenina donde se visten las celebrities y gente con estilo a precios asequibles. Con la atención de una personal shopper que te asesore en tu cambio de imagen para mejorar tu vida. Ven y visítanos en la calle Juan Bautista Uriarte 47 en Galdacao y en la calle Nafarroa 9 en Baracaldo. Cocker en Baracaldo y Galdacao.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones. En industria, mantenimiento eléctrico y mecánico. Rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio. 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Bueno, pues 1 minuto para la medianoche, no nos da tiempo a escuchar a Jaume Pons Arnau. A Urchane, que está por aquí, con ella se quedan. Nosotros regresamos mañana. Reciban el saludo cordial de Iker Fernández. Gabón, buenas noches.